Tenemos la suerte de recibir de nuevo en Radio Sefarad a don Enrique Barón. Bienvenido.
Muchas gracias.
Él va a ser el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de estas décimas jornadas sefardíes en La Rioja y ha tenido la amabilidad de atendernos antes incluso de llegar a San Millán de la Cogolla. El título de su intervención es Escucha Sefarad y claro, las referencias bíblicas son evidentes, Enrique.
Evidentemente, el título es bíblico, pero está tomado cuando me pidieron un título para mi intervención. Yo lo tomé de un poema muy bello de un gran poeta catalán, Salvador Espriu, en un libro que se llama La piel de Brau, La piel de toro, que yo cité esos versos de Escucha Sefarad en el debate sobre la libertad religiosa y de cultos cuando hicimos la Constitución de 1978. Es decir, hay una referencia bíblica y otra referencia muy actual constitucional.
Sí, además ese es uno de los empeños de su intervención, hablar de la Sefarad actual.
Sí, porque yo, bueno, no tengo, yo no soy historiador, no tengo títulos especiales, aunque sí dediqué una parte de mis años de mis noches europeas a escribir una novela histórica que está ambientada en la Córdoba del siglo X, ¿no? Pero ya a mí lo que más me interesa es lo que representa la Sefarad actual, sobre todo cuando hemos conseguido culminar un proceso de reencuentro y reconciliación que se inicia con la transición, bueno, se inicia a finales del 19, pero que se consolida con la transición y que hace que en este momento, pues, cuando se ha promulgado la ley de 2015, pues resulta que ha habido que prorrogar el plazo para que los que se consideraban sefardíes o tuvieran ascendientes pudieran solicitar la nacionalidad española y me parece que hay más de 140.000 solicitudes. Acabo de regresar de México, en donde buenos amigos pues me plantearon tres o cuatro la cuestión. Me parece que es una señal muy, muy buena, o sea, el que haya tanta gente que a pesar de los pesares pues siga teniendo ese profundo afecto.
¿Sefarad ha escuchado?
Yo creo que en este caso se puede decir que sí. Normalmente, cuando hablamos de nuestra historia y de las relaciones, va por delante el lamento. Yo creo que sí ha escuchado y me alegro profundamente de haber podido colaborar en la medida de mis fuerzas a eso.
No ha sido solo esta la única colaboración. Su contacto con lo sefardí, con lo judío, con lo israelí, viene desde hace mucho tiempo. También va a hablar de eso en su conferencia.
Sí, bueno, yo soy un español educado bajo el franquismo, pero ahí la presencia de la España de las tres religiones y de la España medieval, pues era una cosa que se trataba dentro de todo, ¿no? Dentro de esas tremendas contradicciones que existían, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, pues a mí me impresionó mucho cuando el Papa Roncalli, cuando Juan XXIII, pues suprimió aquella condena a los judíos que había el Viernes Santo, ¿no? Me pareció que bueno, que ya era hora, ¿no? Esto, pero bueno, luego yo en el año 1964... hice un viaje a Oriente Medio y trabajé tres meses en Israel.
¿En un kibbutz?
En dos kibbutzim, sí, pero eran Ginosar y Kineret, porque hice una tesina final de estudios de economía agraria. Estaba estudiando entonces en París, en el ESSEC, en una grande école de commerce. Y luego, bueno, pues yo he sido una persona que ha tenido una relación muy frecuente no solo con Israel, sino también a través de mi esposa, de mi añorada esposa, Sofía Gandarias, pues yo he vivido y he colaborado en una obra en la que, por ejemplo, pues hay una relación muy directa pues en la serie sobre la memoria de Primo Levi, que en este momento, además, con el legado Gandarias, con mi hijo, la hemos donado a la Universidad Hebrea de Jerusalén, Kafka el visionario sobre la gran tragedia del siglo XX, o sea que en esto está muy relacionado con mi vida cultural y vitalmente.
También con la amistad de su esposa con Rita Levi Montalcini, ¿no?
Sí, se querían mucho. Sí, una persona maravillosa que era sefardí, de origen uh-huh. sefardita, premio Nobel, una gran mujer. A mí me llamaba el ilustre consorte. sí, esto. Y bueno, pues vivió 103 años y casi la pudimos acompañar al final. Era uno de esos seres que. Cuya sola presencia ilumina la vida.
Habla también en la conferencia de otro sefardí ilustre, Elías Canetti.
Sí, porque bueno, yo he leído muchísimo a Elías Canetti y a mí me impresionó mucho en el primer volumen de sus memorias, cuando en la lengua absuelta, la lengua salvada, depende de la traducción, él dice que la primera lengua que aprendió en su Bulgaria natal fue el ladino, e incluso habla de Caco la gallinica, que era el tonto del pueblo, o sea, y las canciones que había, o sea, y como él tenía esto muy a gala, ¿no? su origen sefardí.
Hablando de idioma y de sefarad, creo que tiene alguna anécdota que también cuenta en la conferencia sobre aprender a hablar, aprender a decir buenas tardes en hebreo, ¿no?
Ah, sí, es cuando estaba trabajando en el kibutz, nos cogió un jeep, que en aquella época era muy curioso porque en Israel te hacías autostop, y porque había autobuses de día, no te cogían, pero de noche sí. Y entonces yendo, no sé, a Kineret, nos cogió un jeep y yo quise decirle bueno, estaban unos tres o cuatro obreros agrícolas, ¿eh? Y yo iba con mi compañero que estábamos trabajando y le dije, oye, le dije, no me acuerdo ahora cómo se dice buenas tardes en hebreo. Y entonces uno de los que iba allí, un obrero, me dijo mancebo, dice, se dice Erev Tov. Me impresionó mucho porque me empezó a hablar pues como un español del siglo XV, ¿no? Y me parece, me conmovió, la verdad.
¿Y qué significa para usted participar en estas décimas jornadas sefardíes de La Rioja?
Pues la verdad es que cuando me invitaron los organizadores, yo acepté inmediatamente porque es un tema que me ha acompañado a lo largo de mi vida, y sobre todo porque este es un momento de celebración. Yo creo que no se le da suficiente importancia al hecho de que gentes que vienen de los cinco continentes, sobre todo europeos y americanos, pero y también africanos, o sea, esto, bueno, pues que desean ser españoles, y que además, a pesar de que fue la madrastra España, que en este momento pues ellos opten por esa madre España. A mí es una cosa que no solo me emociona, sino que me parece que es un signo, bueno, de la fuerza de, yo creo que del afecto que nos une.
España ha dejado de ser madrastra de alguna manera, ¿no? Esa ha escuchado separar lo que comentaba en su conferencia.
Sí, por eso yo, bueno, yo concluyo afirmando eso. Puede ser polémico, pero ¿por qué no? Porque siempre tenemos la costumbre de la autoflagelación en España, un poco, y en Europa. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre estar hablando de las cosas que van mal y considerando que lo nuestro no tiene una fuerza suficiente. A mí me impresiona mucho el ver tanta gente pues anónima y tanta gente importante. O sea, eso me ha pasado con Daniel Barenboim, me ha pasado con un gran amigo, con Edgar Morin. Lo he vivido con Joseph Weiler, que es otro de los grandes, otro gran intelectual. Y me ha pasado con gente tan diversa y tan distinta, por ejemplo, como el banquero Jimmy Pinto y su familia, desde su Casablanca natal hasta traer a la diáspora de los Pinto en varios continentes a Toledo y decirme que querían que le recibiera la alcaldesa, pues yo encantado.
También cita a Abravanel, cómo no, claro.
A Abravanel sí, porque creo que no solamente es una maldición lo que dice, sino que afirma ese amor a esa tierra, a nuestra tierra. Y es una lamentación, yo no diría, no es una lamentación de Jeremías solo, es una afirmación de algo que, bueno, pues yo diría que los españoles, de muy común acuerdo, hemos cambiado la historia y hemos ofrecido esa reparación.
Muchísimas gracias a Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo y presidente de la Fundación Yehudi Menuhin, por haber tenido la amabilidad de contestar a nuestras preguntas justo antes de participar, de inaugurar estas jornadas. Muy amable, gracias.
No, gracias a ustedes.